esas opiniones se escuchan en todas partes sobre el asunto de la cadena perpetua, el debate que ha abierto nuevamente el presidente Duque, y como nos contaba Darcy en sus secretos hace un momento, está de primerito en la prioridad de la agenda de los ministros del gobierno para la próxima legislatura. Hay una interesante columna en El Espectador hoy del doctor Yesid Reyes, exministro de Justicia. Doctor Reyes, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y ustedes?
¿Sí o no a la cadena perpetua?
Yo creo que no a la cadena perpetua, pero además me parece que el tema es muy complejo, bastante más complejo de lo que la gente piensa, y por eso me parece que no son buenas ideas las de someter, por ejemplo, el tema a una consulta o a un referendo popular, porque el tema tiene mucho que ver con cuál es la razón de ser del derecho penal y cuál es la razón de ser de las sanciones que se imponen a quienes cometen los delitos. Luego es un tema muy técnico para someterlo a simplemente a un referendo y que la gente diga, con razones mucho más emocionales que técnicas, si está o no está de acuerdo con la cadena perpetua.
Doctor Reyes, usted en su columna menciona un asunto que, digamos, es frecuente en las conversaciones. A uno le preguntan, bueno, pero si es que su vecino fuera un violador de niños y en 20 o 30 años puede salir, ¿usted estaría tranquilo con que su hijo juegue en el parque del frente? Y claro, la respuesta un poco es, todo parece indicar que esas personas son incorregibles, que usted cuando es un violador serial de niños no se puede corregir de ninguna manera, no puede volver al buen camino. La respuesta para esas personas desde ese punto de vista que es el suyo de no a la cadena perpetua, ¿es cuál?
Ese es uno de los argumentos más curiosos que se usan en favor de la cadena perpetua, porque justamente para el derecho penal las personas que no pueden controlar su comportamiento no deben recibir sanciones penales. Por eso decía hace un momento que el tema es muy técnico. En el fondo, la persona que va a un proceso penal y es condenada y recibe una pena, recibe esa pena porque es una persona que tiene la posibilidad de escoger entre portarse bien conforme a las normas y portarse contra las normas. Es esa posibilidad, esa libertad de elección, lo que le castiga el derecho penal. Luego, si estamos hablando en casos concretos de personas que no disponen de esa libertad de escoger entre portarse conforme a la norma y portarse contra la norma, jamás deben recibir una sanción. Es un principio relativamente elemental del derecho penal. Esas personas necesitan tratamientos médicos, psiquiátricos o psicológicos, que se llaman medidas de aseguramiento, pero no son penas.
Sí.
Por eso digo que me parece un argumento bastante curioso, porque es un argumento que pretendería justificar imponer una pena en los únicos casos en los que los penalistas están de acuerdo en que no es aplicable una pena.
Sí, varios expertos han mencionado que esta medida podría ser populista, que más allá de severidad tendría que existir por encima de todo castigo, que la gente no denuncia, que no se castiga directamente o se ponen en prisión a los que han cometido violaciones contra los niños. Mi pregunta es, para que le explique al colombiano de a pie, que cree que esta es una medida importante para el país, ¿por qué la cadena perpetua no es válida en Colombia en temas de hacinamiento, de recursos, de sanción?
Si la cadena perpetua, o incluso la pena de muerte que la ha propuesto la vicepresidenta hace unos días, si esas sanciones acabaran con los delitos, ya hace mucho rato que todos los países las hubieran impuesto y hubiéramos acabado con la delincuencia. Pero lo evidente es que ni en los países donde hay pena de muerte, ni en los países donde hay cadena perpetua, la criminalidad ha desaparecido. Eso muestra, y hay numerosos estudios que hablan sobre eso, de que no es la gravedad de la sanción lo que disuade el delito, sino, como decía usted hace un momento, la eficacia del funcionamiento del aparato de justicia. Es decir, la gente le teme más a una pena corta, pero segura o casi segura en su imposición, que a una pena extremadamente grande que raras veces se impone. Mire, en Colombia delitos como estos tienen 60 años de prisión en la ley. esos 60 años de prisión no se le pueden imponer sino a una persona que sea mayor de edad, es decir, que tenga 18 años de prisión, 18 años de edad, perdón. Luego, si una persona a los 18 años de edad recibe la pena que hoy tiene el Código Penal y la cumple completa, sale a los 78 años de la cárcel, cuando la expectativa de vida en Colombia son 73 años. Entonces, sí, técnicamente,
ya existe.
Hoy, sí, una pena de 60 años, como la que tienen estos delitos, es una cadena perpetua.
Estamos renunciando entonces a cualquier posibilidad de resocialización de personas que claramente están enfermas. Estamos, digamos, abandonando la responsabilidad también del Estado, porque lo que se dice es que muchas de estas personas que abusan fueron abusadas.
Por supuesto, y ese es otro dato importante para tener en cuenta. En todos los países en los que existe la cadena perpetua, no es necesariamente perpetua. Si usted revisa esas legislaciones, en ellas hay condena a cadena perpetua revisable a los 10 años o a los 15 años. ¿Por qué se hace eso? Precisamente por lo que usted mencionaba. Porque a los 10 años hay que revisar el comportamiento de la persona y si la persona se ha resocializado, la cadena perpetua que se le impuso se levanta. No levantarla nunca, primero, no está previsto en los países donde se usa la cadena perpetua, y segundo, supone la renuncia del Estado a integrar o a tratar de resocializar o reacomodar esa persona nuevamente en la sociedad, donde probablemente hubo algunos comportamientos o algunas funcionalidades de la sociedad que llevaron a esa persona a cometer esa clase de delitos. Entonces, para no renunciar a esa resocialización del individuo, la cadena perpetua no debe ser impuesta. Porque, entre otras cosas, Colombia ha firmado varios acuerdos internacionales.
Derechos humanos.
Derechos humanos, ajá, exactamente, sí. Gustavo. Esos tratados, en esos tratados el país se compromete a no imponer penas crueles e inhumanas. Y un buen ejemplo de una pena cruel e inhumana es la cadena perpetua. Entonces el gobierno colombiano tendría que comenzar por retirarse de esos convenios internacionales.
No llegamos a nada.
Plantar la cadena perpetua.
Doctor,
o la pena de muerte que alguien ha propuesto.
Muchas gracias, muy amable.
A usted muchas gracias, muy amable.
Ahí quedan los argumentos para pensar la cosa.
No, claro, uno entiende, las personas escriben, entonces el miedo que les da de que vuelvan a la sociedad personas que han hecho daño a ella, pero entonces, ¿qué, los encerramos y tiramos la llave?
60 años son una cadena perpetua, sí,
claro,
sin duda.
Sí, pero mire, de cada 100 casos, 900, de cada 100 casos, 99 denuncias.
Sí, es que el problema es que, un poco lo señalaba Vicky ayer, ¿no? La gente no denuncia, la gente no cuenta, cuando cuentan no les creen. Y estas cosas en los países son complejas. Yo no sé si ustedes se recuerdan el debate en su momento con el señor Anders Breivik, el asesino de Utoya, el de la isla de Utoya que mató, sí, 77 personas. En Noruega el lío que tenían era que la pena máxima era de 21 años. Y cada 21 años a un hombre que cometió una atrocidad semejante se le va a revisar su condena. Un poco el argumento de los jueces noruegos es: nosotros somos mejores que él, luego no vamos a cambiar.
De cada 100 casos, 99 no denuncian. Sí. Es que nos quedamos todos mirando, 99 no denuncian.
Así es.
Y lo que dice la justicia es: si hay impunidad es porque las víctimas no están denunciando, pero si son niños, en su mayoría.
Lo que pasa es que como propuesta pues es bastante atractiva. Cualquiera.
No, es populista, Gustavo.
No, pero es que cualquiera quisiera que una persona que abusa de un niño,
claro,
fuera separado de la sociedad de por vida, el infierno, sí, y le pare un fusilamiento.
Pero
la práctica no deja que la medida funcione.
¿Cuánto nos pueden valer o costar en una cárcel estas personas? El hacinamiento, lo comentamos aquí, no sé si es tan legal decirlo de frente a los micrófonos, preferiría uno una pena de muerte a una cadena perpetua.
Escribe David Luna. Vale la pena analizar los efectos de la ley Megan, que fue muy exitosa para luchar contra los violadores en el estado de California.
Bueno, mire.
Hay propuestas.
Pero mire,
propuestas.
Pero pónganse a pensar, esos violadores, muchos de ellos fueron violados, fueron abusados.